Y mi nombre porque se me ha quedado a medias con el D. En fin.
NaciónPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera!
¡Buenos días, Madresfera! Hoy que de lunes estoy, mira que lo he avisado antes, digo, estoy muy de lunes hoy, pero no sabía cuánto. Es que me ha costado mucho levantarme hoy, de verdad. Esto de madrugar a finales de agosto es horrible. Buenos días, amigos, ¿cómo estáis todos? Gracias por estar ahí a las 9 de la mañana, que es una hora, qué bonita ahora, para hacer una entrevista en directo. Pues es que me hace mucha ilusión hoy, ¿no? La entrevista que os traigo, siempre me gustan, pero es que hoy me hace mucha ilusión porque es que hablar con Desiree, pues me encanta, la verdad, me gusta muchísimo hablar con ella y escucharla y leerla mucho. Hoy hablamos con Desiree Vela Lobede, que es amiga de aquí, de Madrid, no, de Barcelona, pero de Madresfera, y con la cual vamos a tener el placer de charlar sobre su libro Ser mujer negra en España. Buenos días, Desiree, ¿cómo estás?
Buenos días, Mónica. Pues también de lunes, aquí con mi tecito por la mañana, también con la voz un poquito tomada, porque claro, lunes a estas horas y de vacaciones, pues ya me dirás tú.
Gracias por hacernos este huequito en tus vacaciones, pero bueno, es que siempre es buen momento para hablar contigo. Y ha sido una buena excusa. Digo, ay, es que tenemos el libro pendiente por aquí. Todavía no hemos hablado de él. Y salió en 2018. Ya estábamos
2018.
Tardando. Pero bueno, siempre es buen momento. Siempre es buen momento. Y siempre es necesario hablar contigo y más sobre tu libro. Antes de ir ahí a saco, voy a recordar a la gente que nos escucha que estamos en directo y que nos pueden escuchar y charlar con nosotros a través de nuestro canal de Spreaker, Buenos Días Madresfera, y también vernos a través de nuestro canal de YouTube y también más cosas en Facebook, en nuestra fanpage, en nuestra página de Facebook, lo tenéis ahí el vídeo. Mira, nos escriben desde Facebook Troncos Morales, desde Perú, que son las 2 de la mañana. Pues muy buena hora para escucharnos, ¿verdad? Buenas madrugadas por allí. Tenemos también a Silvia de Lactando en Diverso, que nos da los buenos días. Hola, Silvia. Y nuestra Sony de Madresfera. Buenos días, Sony. Y a todos, buenos días de lunes 24 de agosto. Cecilia Martín, abrazos de sí, te dicen por Facebook también.
¡Ay, Ceci!
Bueno, para seguro que todos conocéis a Desiree, pero habrá quien no, a quien de repente haya llegado desde Perú a las 2 de la mañana. ¡Esto qué es! Bueno, Desiree es activista, es una mujer comprometida, que lleva años trabajando en internet, comunicando y haciéndonos pensar, que es muy probable que no fuese tu primera intención, pero hija, es que al final es lo que consigues, hacernos reflexionar de una manera que además yo lo pienso muchas veces, digo, qué necesario. Aunque tú no pongo en ti esa carga, ¿no? De que pienses, jo, qué necesario lo que hago. Pero para los que nos estáis escuchando, qué necesario es escuchar a Desiree. Y llevas desde el 2011, si no me equivoco, ¿verdad?
2011, sí. 2011 ya, pues eso, 9 añitos.
Con aquel blog con el que yo te conocí, que era La Negra Flor. Donde nos contabas ya, bueno, pues tú, principalmente tus historias relacionadas con el activismo estético y tus hijas, ¿no? Y tu maternidad.
Exacto.
Y ahí enraizaste Madresfera y yo, gracias a eso, te pude conocer y seguirte durante todos estos años en los cuales no has dejado de contarnos, pues, tus vivencias, que nos han ayudado a un montón de gente a entender muchas cosas, ¿no? Y de repente, un día aparece tu libro. Aquí está. Joder, no apunto, ¿eh? Desiré, aquí la tenéis, Ser mujer negra en España, que con un título, pues que ya nos deja claro de qué va el libro, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no? Que es bastante... Bueno, hay gente, hay aún así, hay gente que me lo pregunta, ¿no? Hay gente que me dice, ¿de qué va tu libro Ser Mujer Negra en España? Y digo, pues de eso.
Es muy fácil, ¿no? No me complique mucho con el título.
No, ya está. Mi experiencia y lo que para mí implica ser una mujer negra en España, ya está. Bueno, y ya está, como si fuese poco, ¿no?
Efectivamente, pero... como si fuera poco. Yo he leído muchas entrevistas tuyas y te he escuchado en tu podcast, que por cierto, tienes que habría que ir ahí un poco, tal, pero bueno, ya está, ya lo he soltado.
La vida.
Pero bueno, que te he escuchado hablar sobre cómo surge este libro, pero sí nos gustaría un poco que nos explicases por qué llega este libro y cómo nace.
Bueno, este libro en realidad es culpa de una queridísima hermana, amiga, Visilao Cocó. Ella es igual que yo, es descendiente de guineo-ecuatorianos, sus padres son de Guinea Ecuatorial, ella nació y se crió en Valencia, ahora vive en Estados Unidos desde hace muchos años. En una de estas que vino para Barcelona, nos reunimos para un brunch. Y de repente ella me dice, Desiree, tú tienes que escribir un libro. Porque todo lo que haces en internet está muy bien, es mucho contenido, es mucha información, pero necesitamos legado, necesitamos un libro. Y bueno, entonces ella empieza a contarme, ¿no? Porque lo que podrías hacer es tal, presentas el libro a Planeta, no sé eso. Y yo pensando, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy yo a Planeta? ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno, me empiezo a plantear la posibilidad de escribir un libro. Y la verdad es que escribir un libro sin tener una idea previa, simplemente porque otra persona te ha sugerido que escribas un libro, no es fácil.
No es fácil.
Claro, entonces al principio yo no sabía muy bien sobre qué hablar, qué hacer, sobre qué escribir. Bueno, súper difícil para mí en aquel momento. Yo hablaba mucho, bueno, Lucía Mbomío y yo somos muy amigas, ella es reportera, es periodista, ha publicado ya un par de libros. Entonces, claro, basándome un poco en su experiencia, ¿no? Pues ella intentaba ayudarme y tal, pero yo no lo veía claro. Entonces, de repente, una tarde hablando por WhatsApp con mi amigo Juanma, él me comenta, me habla de mi libro, de mi vídeo Ser Mujer Negra en España. Yo publiqué en 2013, creo que fue, un vídeo partido en dos, que se titulaba Ser Mujer Negra en España y que lo que hacía era responder, era una videorrespuesta a una mujer afroamericana que vivía en España y comparaba su vivencia como mujer negra en Estados Unidos con su vivencia como mujer negra en España. Y entonces ahí yo pensé, pues a ver un momento, si yo soy una mujer negra, además he nacido en España, pues igual también puedo hablar de esto y de mis experiencias, ¿no? Y entonces a raíz de ahí surgió este vídeo que como quedaba muy largo, lo partí en dos secciones. Y entonces hablando con Juanma me dice, pues podrías hablar del libro, ahí del vídeo, y dale con el libro, podrías hablar del vídeo y de todo lo que ha surgido a raíz del vídeo, porque entonces hice una colaboración con Vice, a partir de la colaboración con Vice, claro, Vice Spain era un medio en aquel momento que llegaba mucha gente, pasaron muchas cosas, algunas cosas malas, la mayoría muy buenas, empecé a tener como más proyección, hice otras colaboraciones con Broadly, que también pertenecía a Vice, empecé a colaborar con el equipo de la revista digital Locas del Coño. A partir de ahí empezaron a salir cosas, entonces Juanma me decía, ¿por qué no hablas de todo esto? Y le dije, oye, pues mira, pues me resulta interesante. Pero en el momento en el que me quise poner a escribir, tuve el momento, ¿no? De decir, un momento, espérate, porque ser mujer negra en España implica haber sido adolescente y haber sido niña. Y eso conlleva unas vivencias determinadas. Y entonces ahí vi la luz. Y ahí fue cuando decidí hablar, ¿no? De como una especie de biografía que mezcla algunas cuestiones más didácticas relacionadas con la historia, con conceptos teóricos, etc. Y de ahí nace el libro, dividido en tres bloques, con capítulos muy cortitos, porque también yo tenía muy en la cabeza que cuando tú tienes que escribir un libro, el libro tiene que tener, ¿no?, como te explican en el cole, ¿no?, el principio, ¿no?, el nudo y el desenlace, ¿no?, sí, la introducción, el nudo y el desenlace. Y yo pensaba, pero es que lo que yo quiero explicar no cabe en este esquema, ¿cómo lo hago, por favor? ¿Cómo explico yo una historia? Sí, porque lo que yo quiero explicar no cabe. Bueno, y al final una vocecita interior me dijo, Desiré, eres blogger. ¿Qué tal si planteas los capítulos como post del blog? Y entonces ya ahí fluyó todo, ¿no? El libro en tres partes, ¿no? La infancia, la adolescencia y la edad adulta, y con capítulos cortitos en los que cuento cosas.
Un montón de cosas. Mirad, atención, la gente que me escucha, que hay muchos bloggers. ¡Qué importante, ¿eh?! El background de bloguera, amigos, que no es una cosa así cualquiera, que es que te ayuda a entender la estructura, cómo comunicar, cómo se lee hoy en día, cómo captar la atención de la gente, ¿no? O sea, que me parece, ahí ese dato, no lo olvidéis. Nos cuentas muchísimas cosas en el libro y además eres de mi generación. Tú eres del 78, yo soy del principio del 79, con lo cual... tú siempre tienes una manera de llevarnos a lo que estás viviendo, te interpelas muchísimo a tu audiencia. Y con este libro pasa muchísimo eso, ¿no? Que interpelas mucho a la gente que te está leyendo, y más cuando somos de tu generación, ¿no?
Claro.
Porque te hace enfrentarte a lo que hemos vivido los demás en el mismo país, sin habernos percatado en absoluto de esa realidad.
Exacto. Claro. O sea, yo lo que hago en este libro... precisamente, como muy bien dices, ¿no?, a las personas que somos que somos coetáneas, ¿no?, que somos de generaciones muy cercanas, ¿no?, de repente te estoy ofreciendo la otra cara de la historia, ¿no?, porque es posible que aquí hay personas blancas que están escuchando esta entrevista y que de repente han cantado la canción del Colacao, la canción de los conguitos a alguien, y de repente yo le doy la vuelta y puedes ver lo que representaba para una persona negra toda esa burla y todas esas canciones y toda esa humillación y todo ese racismo, que en ese momento prácticamente éramos incapaces de ponerle la etiqueta de racismo, pero lo era.
Claro, y leerte te ayuda a entender fenómenos que vamos viendo cada día.
Exacto.
Todos los días podemos encontrar fenómenos, sucesos, acontecimientos que nos hacen replantearnos la necesidad de mirar de otra manera, ¿no? Y por eso tu libro me parece tan, tan importante, porque de repente, de una manera sencilla, con una voz que podría ser anónima, nos trasladas a ese momento en el cual se entienden muchas cosas, ¿no? Uh-huh. A mí me parece súper revelador, por ejemplo, la parte de la infancia en la cual, en el momento en el que nos cuentas cómo te das cuenta de que eres negra. Que, a ver, obviamente es una cosa que lo sabes, pero el enfrentarte a eso, ¿no? O sea, el enfrentarte a esa diferencia con el resto.
Fíjate que yo te diría que no sé si lo sabía, ¿sabes? Claro, yo era muy pequeña, mi madre es negra, yo me veía como ella. Sí que es verdad que el resto del mundo no es así, ¿no? Pero hasta que alguien no lo nombra, y además hasta que ese alguien lo nombra de una forma despectiva, es cuando tú dices, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí, no? Entonces, claro, yo tenía pues a lo mejor siete años, estaba jugando en la calle y pasaron un par de críos y me gritaron negra. Y se rieron, ¿no? Y yo no lo entendí, ¿no? Pero a partir de ese momento, eso aparece todo el tiempo, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué pasa? ¿Qué da el hecho de que yo sea negra para que la gente me lo grite por la calle, porque claro, crecer en los 80 y los 90 fue chungo, porque ahora eso ya no pasa, pero tú ibas por la calle y era muy fácil oír gritos de negra, negra zumbona, vete a tu país, o que te cantaran las canciones de Georgie Dan, que crecer así y que de repente que tú vayas tranquilamente por la calle y de la nada oigas, ¿no? Y mires, y claro, si eres la única persona negra en la mayoría de los espacios cuando vas por la calle y tal, pues hay muchas probabilidades de que el insulto vaya dirigido hacia ti. Y no es fácil, no es fácil.
Es que, mira, está entrando gente en el chat a los que, a los cuales saludo y que, por favor, leed este libro. Ya sabéis que yo soy muy pesada recomendando libros cuando... Pero es que creo que es súper importante que entendamos lo que nos cuentas, porque a día de hoy seguimos escuchando que en España no somos racistas. Entonces, vamos a leer, vamos a informar, sí, bajamos las pasiones, ¿no? Nos desapasionamos y leemos y escuchamos. Y escuchar una historia como la tuya, y como muchas otras, que normalmente no salen en los medios... es fundamental para educarnos y educar a las próximas generaciones.
Total.
Por eso este libro es recomendable para todo el mundo, pero precisamente nuestra comunidad, padres, madres, por favor, leedlo. Leedlo para educaros la mirada también, ¿no? Nos hablabas del cole y hay un fenómeno que me llama mucho la atención porque yo también lo he vivido y eran las campañas de recogida de donativos del Domo.
Del Domo.
Ahí en ese momento es como, tuve un flash, bueno, esa parte era todo flashes, ¿no? Pero es que eso lo he vivido tantísimas veces y de repente darle la vuelta a ese momento y entenderlo desde tu perspectiva, madre mía.
Sí. Además, bueno, el Domun, iba a decir una palabrota muy fea, pero... voy a decir. El Domun, claro, lo que... Es la promoción de lo que eran las misiones en aquel momento, ¿no? Y las misiones han ido evolucionando hacia la cooperación internacional, ¿no? Y todo este fenómeno que no digo, por favor, siempre. Es que ahora tú nos estás diciendo... No, yo no estoy diciendo que la cooperación internacional no sea necesaria, no es eso. Sin embargo, de la cooperación, de las misiones y la cooperación internacional se generan toda una serie de dinámicas que son muy, muy peligrosas y muy perniciosas para las personas del sur global, de los países de continentes como África o Abya Yala, lo que se conoce normalmente como Latinoamérica. ¿Vale? Entonces, de ahí salen toda una serie de dinámicas, se potencia una perspectiva de la persona blanca, occidental, de que salva, de que sin ella, esta gente, cómo va a salir adelante, etcétera, ¿no? Entonces, no, esto no es así, ¿no? Pero todo esto se potencia ahora con el trabajo de los influencers, de las influencers, esto se potencia todavía mucho más. Tú ya sabes de lo que te hablo, las fotos de los menores, que ya lo hemos hablado
muchas
varias veces, ¿no?
Y tenéis aquí capítulo en este podcast precisamente hablando sobre este tema. Y además es que recuerdo cuando hablamos de ese tema la primera vez que a mí me hizo la cabeza como... Porque nunca me lo había planteado así. Es decir, claro. Las imágenes que vemos de las campañas, estas precisamente campañas de solidaridad, imágenes que vemos muchas veces en la tele, en la prensa, y donde se nos da una imagen de África y de... Es que África es un montón de países, pero nosotros nos quedamos con esa imagen.
Exacto.
Esos niños desnutridos...
Que se mueren de hambre, que pobrecitos, que no. Y a mí hay mucha gente, cuando he hecho algún directo, etcétera, hay mucha gente que me dice, pero claro, es que si no, es que si desde aquí no, si desde aquí no ayudamos, mira, lo que dice Sani Ladán, que es activista también, Sani siempre lo dice, lo que África necesita es que Europa la deje en paz. ¿no? Lo que pasa es que Europa deje en paz a África implica tanto a tantos niveles que yo no sé si llegará el día, ojalá, por favor. Yo sé que no lo voy a ver, pero ahí hay una serie de dinámicas muy arraigadas, ¿no? Que son súper innecesarias al claro. final, ¿no?
Y eso lo podemos ver ya desde los orígenes, ¿no? O sea, es decir, leerte cómo estabas viviendo tú esas campañas del Domún a las que nos referíamos claro. antes, ¿no? De repente, tú como única niña negra en tu clase, de repente
En el cole.
Encontrarte con esas campañas y que a lo mejor hubiese gente que te dijera...
Claro, es que incluso yo misma, Mónica, porque yo en el colegio no veía referencias de personas que se parecieran a mí.
Ahí.
Solo las veía cuando el domo, ¿no? Ayuda a los niños de África que se mueren de hambre y tal. Y era el único momento en el que en el colegio entraba la imagen, ¿no? De personas de mi mismo tono de piel. Entonces yo pensaba, siempre relacionado con la pobreza, con la miseria, con el hambre, con, ¿no? No veía personas negras en otros contextos que no fuesen de asistencia, de necesidad, de carencia, de pobreza. Es complicado, ¿eh?
Pero es que es verdad. ¿Qué referencias hemos tenido, hablando, por ejemplo, del cole? ¿Qué historia del continente africano hemos estudiado nosotros?
Claro, o sea, siempre a las personas del resto de continentes, personas que no sean de Occidente, se presentan. A ver, aquí hay una cosa que también digo en el libro, ¿no? Hay un proverbio africano que dice que mientras los leones no tengan a sus propios historiadores, las historias de caza seguirán glorificando al cazador. Entonces, claro, ¿desde qué perspectiva se nos explica la historia? Se nos explica desde una perspectiva muy concreta, que es la perspectiva del hombre blanco occidental. Con lo cual, como el hombre blanco occidental es quien cuenta la historia y evidentemente lo que va a contar es toda su retahíla de éxitos y de victorias, claro. Pues el resto de personas del mundo se presentan siempre en situaciones de inacción, de pasividad, de victimismo o de dejarse hacer, ¿no?
Claro, estaban ahí. Si nosotros fuimos y les conquistamos, ya está.
Claro, no, les descubrimos. No es ni conquistar. Es porque verdad. Sí, es una conquista, pero se habla de descubrimiento.
Es verdad. Y les llevamos el tomate.
No, el tomate estaba allí y se lo llevaron. Y se llevaron la patata y dejaron allí un montonazo de enfermedades y de miseria y de muerte. Y se llevaron el oro y se llevaron los recursos naturales. Y se lo siguen llevando. Y esto es lo que cuesta mucho admitir. Que el descubrimiento fue un genocidio. Que Abiyala y África estaban allí tan ricamente. Y fue Europa, fue el hombre blanco occidental el que fue allí a liarla.
Que no se nos sulfure nadie, que esto, de verdad, que es un lunes por la mañana muy agradable. Pero a mí me encanta motivar y empezar así el día, de verdad, te lo digo. Que esto...
Yo entiendo, ¿eh? Yo entiendo que lo que digo es, hay mucha gente, o sea, yo entiendo que lo que digo suele, sobre todo las personas que es la primera vez que me escuchan, todo lo que yo digo genera animadversión, porque de repente lo que escuchas, o sea, pone en entredicho y en tela de juicio todo lo que tú has aprendido y cómo te lo han explicado, ¿no? Y entonces eso pone como pues a...
Incomoda.
No sabe la palabra en catalán, pero exacto, ¿no? Remueve mucho.
Mucho,
¿no?
Muchísimo.
Desde los cimientos de todo lo que has aprendido y dices, pero bueno, pero cómo, pero esta tipa, pero qué, pero no, lo que decías tú antes, ¿no? De bajar las pasiones, que me ha encantado.
Sí.
Te lo compro, me lo voy a quedar y
quédatelo, te lo regalo por venir aquí a mi programa.
Gracias, querida. Entonces hay que entender, ¿no? que toda historia tiene varias versiones y varias perspectivas. Y si queréis, yo os recomiendo que veáis la charla TED de Chimamanda Ngozi Adichie del peligro de la historia única. Porque esto es así. No hay una única versión de una historia y esto nos pasa siempre. Si ahora tú y yo tuviésemos una discusión, no hace falta ni que sea una discusión. Una experiencia bonita, yo la voy a vivir desde una perspectiva y yo voy a y tú vas a explicar otra. Y habrá matices diferentes. Pues si se trata de algo negativo que a lo mejor a ti te perjudica y a mí no, pues imagínate ya entonces la diferencia en las percepciones.
Claro.
Pues se trata de entender esto.
Claro, pero
y no negarlo.
Sí, lo que pasa aquí, eso, además de bajar las pasiones, requiere sentarse y leer y escuchar, que es lo que hablábamos claro. antes. Y coger un poco de también, o sea, callarnos un poco y escuchar a los demás, ¿no? Que estamos acostumbrados a contar la historia siempre nosotros y entonces llega claro. un momento en el que, oye, pues que nunca es tarde para escuchar, para leer, para ponernos, bueno, a escuchar otras historias. Y una de esas cosas que además cuentas en tu libro, a la que aludes muchas veces es, y que te pasaba en el colegio, ¿no? No existen esas voces, o no existen, no, miento, sí que existen, pero no las podemos escuchar porque no tienen visibilidad, esas voces que nos cuenten otras perspectivas, esos referentes de los que hablas claro. tanto y que que ayudan a entender desde que somos pequeñitos, si tuviésemos esos referentes, ¿no? Para claro. irnos formando también en las distintas perspectivas, ¿no? Y que tú no las claro. que no las tenías, nos lo contabas ahí también en el libro, ¿no?
Claro, porque yo me he educado, pues eso, en el mismo sistema educativo que tú, porque vivimos en España y eso no cabe ahí, ¿no? Ofrecer otra perspectiva, ¿no? Yo muchas veces a la gente le pregunto, ¿cuántos libros de personas que no sean blancas has leído? Y entonces hay gente que dice, no, un libro te gusta por la historia.
Eso es maravilloso.
No por quien la ha escrito. Bueno, yo lo pongo en tela de juicio.
Es que te metes en unos jardines maravillosos, a mí me encanta.
Todo el rato. No puedo parar.
Es de verdad, y es agotador también, ¿eh? De verdad, esto, sí, yo lo... Luego retomamos ese tema del ataque en redes y tal, porque también me interesa mucho. Pero el tema de los referentes, a la hora de es importante, no solo ahora, sino a la hora de haberte educado, cómo uh-huh. has crecido, ¿no? O sea, qué has visto ya no solo en el sistema educativo, en tu entorno, sino en los medios de comunicación, ¿no? Y ahora pensad, aquellos que me estáis escuchando de nuestra generación, cuántos referentes negros hemos tenido en nuestro entorno, en nuestro cosmos, ¿no? Mediático, no solo lectura, sino tele, pelis, ¿y qué roles han tenido?
Exacto, sobre todo los roles, hay que pensar mucho en los roles, o sea...
No los de oro, los roles de ricones, que ya seguro que hay alguien que se le va. No, ¿qué papeles, no? ¿Qué
claro.
que no se están diciendo?
Claro, claro, o sea, y mucho más allá, porque es que ahora podría poner yo aquí una disertación.
Ya sabes que sí, puedes.
Brutal, brutal, pero es eso, claro, yo mientras crecía, ¿en qué ámbitos veía a personas negras, no? Cuando ya empezaban a aparecer algunas personas negras, en la pasarela, ¿no? Naomi Campbell.
La pantera negra, además, era...
Naomi Campbell. Deportes, atletismo, baloncesto, espectáculo, música y televisión, por ejemplo, ¿no? Como cuando empezaron en los 90 las series, las sitcom, ¿no? Cosas de casa, El Príncipe de Bel-Air, Moesha, Vivir con Mr. Cooper, Martin... todas estas series, ¿no? De familias, La Hora de Cosby, que fue la primera, ¿no? Entonces, yo crezco con esto y esto al final, ¿qué refuerza? Refuerza toda esa creencia de ¿no? Porque no, fuera de ahí, fuera de ese ámbito, tampoco ves a personas negras. Solo ves a personas negras en ese ámbito. Entonces, eso refuerza la creencia de es que la gente negra sois buenos en el deporte, es que, claro, cómo bailáis, que lo lleváis en la sangre. Porque como en el único ámbito, en los únicos ámbitos que, en los que te permiten ver a personas negras son estos tan específicos, ¿no? Pues tú te haces tu película y claro, y vas reforzando eso. Claro, claro, es que es verdad, es que en el deporte. Y sí, sí, la música y cómo bailan y tal. Y bueno, cuando empieza Telecinco con las Mamachicho y toda esa hipersexualización, ¿no?, de los cuerpos de las mujeres negras, o Regina Dos Santos, ¿te acuerdas de Regina Dos Santos?
Sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces, claro, ¿no? Pero ¿dónde están? ¿Dónde hay personas negras que sean científicas, inventoras, médicos, o detrás de una cámara, ¿no?
Claro.
Cineastas, fotógrafos, ¿dónde, periodistas, ¿dónde están?
Sí, sí, haced un repaso.
Claro.
Y eso lo tienes que pensar mientras te leemos. O sea, los tenemos que poner en el lector, lo repasa mientras te estás leyendo. Es un ejercicio este libro, ¿eh?
Sí, sí, es así. Lucía Mbomío tiene en su cuenta de Instagram, tiene unas historias en las que hace un recorrido por los 60, 70 años de televisión y enumera a todas las personas negras que ha habido delante de una cámara. Y no llegan a 50. En 60 años de televisión, 50 personas negras, que habrá quien diga, oh, pues son bastantes. Si te pones a pensar en proporción, son poquísimas.
Sí, y además los referentes que nos llegan están asociados, aparte de a estos estereotipos que nos comentabas, también son los que han triunfado. Es decir, que bueno, es verdad que con otros referentes también, pero no, claro, ya no es un referente con el que tú te puedas identificar así alegremente. Pues, claro, Beyoncé, yo que sé, es de actual, pero ¿cuánta gente se puede identificar con esa mujer, no? Es decir, ¿cuántas niñas, no? Por ejemplo, ¿no? Que si hablamos de la importancia de los roles y de los referentes para la infancia, pues puede ser un modelo a seguir. Bueno, sí, pero realista, realista no es.
Bueno, pero al final, ¿no? Aunque no sea realista, muchas veces nos miramos, ¿no? En la gente a la que vemos, ¿no? Y aunque sepas que no es realista, piensas, ay, pues yo me ojo, pues a mí me gustaría. Pues, jo, qué guay, ¿no? También, pues, desde la juventud, ¿eh?
Por cierto,
desde
la adolescencia, que tengo pendiente ver el último documental, el documental que ha sacado Beyoncé sobre con su último disco, que no sé si lo has visto. Que está...
Black is King.
Exactamente.
No, no lo he visto, no tengo Disney, no tengo la plataforma Disney, no lo he visto. Todo el mundo
lo dices así mirando para atrás, por favor, que alguien... Que alguien me mande
alguien
un
me
vale, descuento.
Que alguien me deje su cuenta de Disney. Si alguien aquí tiene su cuenta, que me pase sus claves.
Exactamente, por favor, quiero verlo. Tengo pendiente de verlo porque sí que tengo grandes expectativas con él desde muchos puntos de vista. Pero es verdad que ahora tenemos un mayor número de referentes, pero en el momento en el que nos lo cuentas tú, tus referentes, o sea, los referentes que se podían encontrar eran muy reducidos. Y nos traía otra consecuencia de la cual hablas muchísimo durante toda tu trayectoria, que es el activismo estético, y es la parte del pelo. Que, amigos, aquí podría decir alguien, bueno, pues que es superficial. Pues no, para nada. Para nada, porque
para
no
nada.
Os lo podéis imaginar la trascendencia que tiene. En serio,
sí,
o sea, yo te agradezco muchísimo, porque yo te seguía desde... O sea, hasta que no te leí aquí, te tengo que decir que no lo entendí del todo.
Claro. Claro, yo entiendo que no se entienda.
Sí.
Y que la gente, que mucha gente diga, pues es pelo y solo es pelo y ya está. Pero cuando el pelo también se convierte en un instrumento de opresión, aquí tenemos un problema. O sea, tú puedes imaginarte que por llevar, por tener, no llevar, por tener el pelo de un determinado, de una determinada forma, porque tu pelo crezca de una forma determinada, tenga una estructura determinada, se te niegue la posibilidad de acceder a ciertos centros educativos o se te nieguen oportunidades de trabajo.
Es que es
absurdo. Y alguien dirá, bueno, la gente que lleva rastas, ya, pero si tú eres una persona blanca y llevas rastas, te puedes rapar y las rastas desaparecen, pero es que mi pelo es así. Mi pelo es así. Y para que mi pelo no sea así, yo lo que tengo que hacer, y se parezca al tuyo, lo que yo tengo que hacer es envenenarme, porque tengo que alisarme con productos químicos que son muy tóxicos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hasta 2018, en 2018, bueno, o en 2017, Zuleika Patel, una niña sudafricana, y otras compañeras suyas empezaron una protesta porque en el instituto al que iban, en Pretoria, no les permitían llevar el pelo natural tal y como nos crece de la cabeza o en peinados tradicionales como las trenzas que puedo llevar yo. Eso lleva implícito que si no puedo llevar el pelo así, me lo tengo que alisar. En 2018, en Nueva Zelanda, todavía había 8 centros educativos, desde primaria hasta la universidad, que prohibían a la gente, al alumnado, llevar el pelo en estilos tradicionalmente utilizados en el pelo afro. En el mismo 2018, el Ayuntamiento de Nueva York, a través de su oficina de derechos civiles, decidía multar a las empresas que discriminen a las personas afroamericanas por cuestiones del cabello, con lo cual no es una cuestión menor. No es una cuestión menor cuando se te están negando oportunidades de educación o cuando se están negando. 2019, Barcelona, una amiga mía que lleva el pelo afro, fue a llevar un currículum a una tienda tipo Alehop, Tiger, etcétera, dejó el currículum y le dijeron, bueno, pero es que con ese pelo, ¿qué tiene que ver mi pelo con mi desempeño laboral? ¿Qué tiene que ver mi pelo con mi profesionalidad? Pero tú ves mi pelo y ya crees que porque tengo el pelo así no puedo desempeñar un trabajo.
¿Y a qué coste? Es decir, el proceso y lo que implica, que además lo cuentas.
Claro.
Totalmente, o sea, es que lo narras de una manera que, claro, lo vives contigo, lo vivimos contigo, y madre de Dios. Es que no es me voy a alisar como en 5 minutitos, me paso la plancha.
No, es un proceso mucho más complicado, es un proceso peligroso. Y es un proceso que al final implica que te estás metiendo en el cuerpo toda una serie, ¿no? Que llega a tu cuerpo, a tu torrente sanguíneo, una serie de productos químicos que no tendrían por qué. Y que además, en casos extremos, todo este tema de alisado empieza muy pronto. O sea, hay niñas con 4 o 5 años a las que ya le están alisando el pelo. Esto es como si ahora nos pusiéramos a decir que a las niñas blancas, a partir de los 4 años, les tiñen el pelo.
Sí, que es una barbaridad, es una barbaridad.
Bueno, pues las niñas negras, claro. Algunas, normalmente esto se da más en la adolescencia, hacia los 14, 15, pero hay casos en los que esto empieza muchísimo antes.
Y además, leyendo el tema del pelo, y también puedes un poco llevártelo también al tema de las trenzas, el tema que esto nos llega a la comunicación mainstream, así con el mundo de la apropiación cultural, que también es un jardín en el que te metes, así como, no quiero meterme, no nos vamos a meter si no lo quieres, pero sí que creo que merece la pena profundizar de dónde venimos, de dónde viene cada cosa, y bueno, entender, ¿no?, de qué estamos hablando, qué implica, qué quiere decir cuando se se reivindican ciertas cosas y ciertos asuntos que puedan parecer menores, como el origen de las trenzas, ¿no? O sea, que no viene todo de nada, ¿no? El asunto de los conguitos, de los que hablabas antes, sigue trayendo muchísimo ruido, y fíjate si se puede retrotraer y buscar de dónde viene eso, que no es tan difícil de entender, creo, al final, ¿no?
Claro. Claro, los conguitos además es que clama el cielo, sobre todo en un momento en el que en Estados Unidos hay marcas que están cambiando su identidad y su imagen de marca, precisamente porque está vinculada a momentos racistas.
Ahí está.
¿No? Sí, sí. Y entonces, ¿no? Ves, por ejemplo, o sea, incluso hace, creo que hace como un mes... Yo creo que no llega al mes. Los Red Sox. No, los Redskins, perdón. Los Redskins, los creo que son Washington Redskins, el equipo de fútbol americano, ha decidido cambiar su identidad de marca. O sea, tanto cambiar el nombre Redskins como el logo, que era la cabeza de un bueno, lo que llamamos aquí indios, ¿no? Con la corona de plumas, etcétera.
Claro.
Haciendo caso y atendiendo a una demanda histórica de la comunidad de pobladores originarios que entendían, o sea, que reivindicaban que esta imagen tenía que desaparecer porque era racista y era perjudicial para su comodidad, para su comunidad. Entonces, si algo que mueve, o sea, conguitos no mueve, yo creo, ni de coña, el dinero y los millones que mueve un equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americana. Si un equipo de esta envergadura, un negocio, porque al final es un negocio, se puede tomar la decisión de cambiar su identidad de marca sabiendo que así deja de ser irrespetuoso con toda una comunidad, chico. ¿Qué pasa con conguitos? ¿Por qué no pueden hacer el mismo ejercicio? On Jemima también ha hecho lo mismo. Uncle Ben también va a hacer lo mismo. Entonces, conguitos, por favor, ya.
Claro, claro, y además es que nadie dice que los conguitos no se puedan seguir vendiendo, ni que se dejen de comer.
Exacto.
Que están muy ricos. Pero la imagen es racista.
Claro. Claro, es que esa es la historia. La imagen es... Y aunque se haya ido modernizando... Colacao, que aunque Colacao el bote haya cambiado, las campañas de publicidad de Colacao siguen siendo problemáticas, ¿eh? Lo que pasa es que como en el bote ya no vemos, ¿no?, la imagen del negro y la negra con el capazo de cacao en la cabeza,
sí.
Pensamos que ya está todo bien con Colacao, pero la publicidad de Colacao sigue siendo racista. Entonces, esto también demuestra otra cuestión, que en los departamentos de marketing de esas empresas no hay diversidad. Y si la hay, se la están pasando por aquí.
Por un sitio.
Claro, porque en el momento en el que se tiene en cuenta, o sea, si ahí en esos departamentos de marketing o en esas agencias, porque no sé si lo hace la propia empresa, o lo externaliza. Si en esas agencias hubiese personas, no una persona, personas de otro origen étnico, alguien estaría diciendo, vamos a ver un momento, es que esto no está bien, es que esto no se puede hacer así, es que hay que apelar a otras cosas. Pero eso demuestra que en las empresas privadas tampoco hay diversidad.
Y demuestra también que necesitamos pues educar la mirada de esta sociedad, es decir, de los que
Total.
Vienen, la nuestra, primero, vamos a empezar,
por supuesto.
La nuestra, y escuchar esos debates, pues eso, conguitos, ¿qué pasa con conguitos? ¿Por qué? Me voy a enterar sin tirar a nadie nada a la cabeza, que no hace falta.
Exacto.
¿No? Y, bueno, pues empezar a plantearnos qué es lo que hay detrás, ¿no? Qué es lo que hay detrás de todo lo que está pasando este año, que está siendo una brutalidad, deciré, que te está afectando a ti directamente también, como no estás ahí en primera línea, además. Y este año ha sido súper intenso también para ti, que lo sé perfectamente.
Muchísimo.
Y tenemos que... Eso tiene que removernos. Y ese rechazo que se genera en muchas ocasiones, dejar ver por qué. ¿Por qué se genera ese rechazo? ¿De dónde viene?
Claro.
Y reflexionar sobre la identidad, que al final es el concepto que en tu libro tratas mucho y nos ayuda muchísimo a entenderlo, ¿no? ¿Qué es de qué hablamos cuando hablamos de identidad? Y que también cuando hablas de tus hijas, a mí me parece la mejor manera de entenderlo, ¿no? ¿Cómo ayudar a tus hijas como madre de niñas negras en España a crecer con su identidad?
Claro, claro. Claro, a mí, pues, o sea, todo este ejercicio que he hecho yo, ¿no? De revisar mi identidad, de aprender, de estudiar, porque esto es estar constantemente estudiando, leyendo, formándome, me permite tener unas herramientas y ofrecerles a ellas unos recursos que yo no tuve de pequeña, ¿no? Porque cuando yo llegué con 6 años y le dije a mi madre que me habían llamado negra, mi madre no le dio importancia, mi madre no... O sea, yo con mi madre no he hablado nunca de racismo hasta hace relativamente poco, ¿no? En cambio, yo sí que incorporo con mis hijas esta mirada, ¿no? Cuando... pero, o sea... Y no es desde un discurso, porque como el problema con el racismo es que es una cosa como tan abstracta, tan grande, ¿no? Que hay muchas personas que donde tienen dificultades en aterrizarlo, ¿no? En llevarlo al día a día, en ver cómo se puede generar la conversación sobre el racismo, ¿no? Sobre la racialización de las personas en el día a día, ¿no? Y yo esto es lo que hago mucho con mis hijas, ¿no? Viendo cualquier serie, cualquier película, ¿no? De repente es ¿os habéis fijado en tal? Pero claro, hay que tener un conocimiento previo, ¿no? Que te permita poner el foco en determinados asuntos, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues reforzarles un montonazo su identidad, decirles siempre, ¿no? Porque claro, ahora habrá gente que diga, bueno, pero estas cosas no pasan. Bueno, mi hija mayor tiene 13 años y en cuarto de primaria también la llamaban negra de mierda. Entonces, esto no desaparece. Esto no es, no estamos viviendo en un estado posracial en el que la raza no importe. Sí, importa. A mis hijas las siguen insultando. A principios de curso, la mayor ya está también ahora en primero de la ESO, a principios de curso también tuvimos movidas con esto, ¿no? Entonces, hay que, no solo yo tengo que ofrecer herramientas a mis hijas para que sepan gestionar cuando las insulten. Las familias blancas también tienen... Esto es como con el machismo y el feminismo, ¿no? ¿Por qué tenemos que estar poniendo siempre el foco en la mujer? No, también hay que reeducar a los hombres. Pues con esto pasa exactamente lo mismo. Hay que reeducar a las personas blancas para que no vayan agrediendo a las personas que no lo son.
Y ahí es donde sale el ataque y el rechazo. Y es verdad que se genera porque, claro, es un discurso que duele. Y que incomoda. Claro, a nadie le gusta que le digan que está haciendo las cosas mal.
Exacto, exacto, exacto. Y, o sea, aquí entran un montón de factores, ¿no? Pero realmente es esto. Y hay que implementar muchísimas herramientas y todas esas herramientas pasan por la educación y por la formación, ¿no? Bueno, por eso yo tengo las comunidades y los cursos y los talleres monográficos y tal, porque toda esta educación... Y toda esta formación, el sistema no la ofrece porque no le interesa. No le interesa. El sistema lo que quiere es perpetuar el status quo. Y toda esta información desestabiliza ese status quo. Entonces, no le interesa. Hace unos meses, en la comunidad que tengo de formación, así más donde es formación porque las otras son más de debate, etc., vino Antumito Asiye, que es historiador panafricanista, y nos dio, Mónica, una clase de 2 horas y media sobre resistencias africanas a la colonización que nos dejó a todos el cerebro dándonos vueltas. Porque de repente te das cuenta de que esto no fue un proceso de, llegaron los europeos y No. Te explican historias de pueblos, de resistencia. Están empezando con las obras.
¡Qué bien!
Bueno,
muy bien.
Entonces, claro, eso es, había una de las personas que está en mi comunidad que estaba indignadísima y que decía, pero bueno, pero por todo esto, ¿por qué no nos lo enseñan? Chiqui, no interesa. Y si no buscas espacios, ¿no? Circuitos alternativos en los que formarte, no vas a llegar jamás a esto.
Claro.
Y vas a seguir en tu nube de pedo pensando que las cosas son como te las han contado.
Ay, gracias por acercarte el micro, que de verdad.
Sí.
Nada, ya, 10 minutos y cerramos, vale. Que nos están echando los obreros. Es que podríamos hablar contigo tantas horas. Es una maravilla escucharte, de verdad, os lo digo, que es un lujo escuchar a esta mujer y que gracias. Tenéis que seguirla y que tiene una comunidad online, una comunidad en la que organizas webinars, sesiones en Instagram, que además haces con una compañera. Bueno, yo no sé si las has seguido haciendo, pero he visto dos con lengua de signos y,
sí.
y me parece, vamos, un lujo que estés ahí con esa labor y que nos enseñas muchísimas cosas. El taller que tuve la oportunidad y el lujo de ver sobre literatura uh-huh. africana y donde se habla de las raíces, pues toda esta literatura, precisamente por lo que comentabas antes, ¿cuántos autores negros uh-huh. leéis? ¿No? Por ejemplo.
Claro.
Pues, que son de repente, a la gente que nos gusta mucho leer, de repente haces ¡oh! ¡No sé! ¡No, ninguno!
Claro. Claro, sí, sí, es que es así, es así.
Y en los talleres que tienes, ya entrando directamente en tu comunidad, pues podéis encontrar además también enfocados a la educación, a cómo educar en el antirracismo, por qué uh-huh. es necesario. Tienes un montón de cursos, de contenido súper recomendable.
Sí, mira, justamente hoy, desde hoy hasta el miércoles, aprovecho ese espacio.
Aprovecha, porque además me he visto, sí, y me parece que hay que hacerlo.
Ahora saco desde hoy hasta el miércoles a medianoche, estoy con una oferta de verano de dos talleres monográficos, además relacionados con cuestiones de las que hemos estado hablando ahora, la salvación blanca, el turismo de cooperación, el voluntariado, etcétera. Y un tema del que no se sabe mucho y que está muy relacionado con esto, que es la adopción internacional transracial. Entonces, ahora he sacado un pack con estos dos talleres por 49,90€, que es menos de la mitad de lo que cuestan los dos.
Interesantísimo, además, estos temas, los dos.
Los dos. Y además con un montón de contenido, lo que es el tema de la salvación blanca, son más de 3 horas de vídeo, con un cuaderno de trabajo de como unas 80 páginas, y luego la clase es una clase magistral ofrecida por Ankath Kornek, que ella es una mujer del sudeste asiático adoptada, que hace mucho activismo relacionado con la adopción internacional transracial, en la que nos dejó alucinadas a todas. Brutal.
Y que son temas, además, que te, pues que lo decía antes, que te interpelan muchísimo porque uh-huh. te generan sentimientos muy problemáticos con los cuales no lidiamos, no queremos lidiar porque te...
Exacto.
Hemos pasado por alto... Yo cuando hablo sobre este tema, ¿no?, sobre el racismo en España, en general el comentario suele ser, a ver, sé que aquí... Entonces lo comentabas tú, no hay racismo. Y cuando empiezas un poco a rascar, se genera ese...
Claro, Además, es que lo que pasa es que normalmente, como lo que entendemos, tenemos una visión muy sesgada sobre lo que es el racismo. Y luego, aparte, creemos que racismo, porque en esto también Estados Unidos, se nota ahí el imperialismo del Estados Unidos, que también nos llega la versión sobre el activismo antirracista y sobre lo que es racismo de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, creemos que racismo es, pues, el Ku Klux Klan, la quema de cruces, la brutalidad policial, como el asesinato de George Floyd, y sí, eso es racismo, pero eso es como el racismo se manifiesta en Estados Unidos. Claro. En España, la manifestación del racismo es completamente diferente. En España, tenemos que entender que racismo estructural y sistémico son las muertes en el Mediterráneo, todo el tránsito de pateras, los CIEs, que hay un montonazo de gente que no sabe lo que es un CIE, que es un centro de internamiento para extranjeros, las deportaciones, los vuelos de deportaciones, la ley de extranjería en sí, ¿no? Así es como se manifiesta el racismo en España. Pero estamos tan pendientes del racismo en Estados Unidos que eso nos impide conectar con las historias de racismo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Porque pocos días después del asesinato de George Floyd, aquí salía a la luz la grabación de Wubi, de este chico negro que fue brutalmente agredido por los Mossos de Escuadra, y a eso no se le ha dado para nada la entidad y la importancia que se le ha dado al asesinato de George Floyd cuando escuchas ese audio y se te ponen los pelos como escarpia. Pero, y todo el mundo con el cuadradito, y Black Lives Matter, y Blackout Tuesday, y luego no sabes cómo se manifiesta ni las implicaciones ni las consecuencias que tiene el racismo cuando tú sales a la calle.
Es verdad.
Entonces aquí hay mucho de antirracismo moral, de ser buena persona, y poco de antirracismo político, de saber realmente qué es lo que pasa a tu alrededor y cómo implica y cómo el racismo atraviesa las vidas de las personas negras con las que te cruzas por la calle, si es que te cruzas con personas negras por la calle, porque a lo mejor vives en un sitio tan blanco en el que no ves prácticamente a personas que no sean como tú. Uh-huh.
Es que es así. Y además es que la manera de entender esto es escuchar los testimonios, leer a la gente que estáis hablando y que os estáis exponiendo. Exacto. Y que estáis en primera línea y que por estar en primera línea estáis recibiendo muchísimos ataques y que yo sí que quería terminar con hablando de este fenómeno que se vive en redes sociales y que, por favor, entre todos... tenemos que contribuir a generar entornos positivos en los que se pueda aprender también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que
exacto.
Tú trabajas en redes porque además tenemos la oportunidad de escucharte y no podemos cargarnos este entorno, ¿no? Construyamos entre todos un entorno diverso, de respeto, en el que podamos manifestar lo que pensamos sin esto que se está recibiendo y que tú como en primera línea y otros activistas que estáis trabajando en este tema lo sufrís y os tenéis que ir.
Sí, por eso me he ido de Twitter. O sea, yo al final he cerrado la cuenta de Twitter y esta vez no pienso volver. Oh. O sea, hace 3 años sí cerré durante 6 meses porque había recibido amenazas de muerte, porque sufrí también un episodio de online shaming brutal, pero es que no quiero volver más ya a Twitter. No tengo por qué estar arriesgando mi salud, porque al final esto se me lleva a la salud, porque me dan ataques de ansiedad, porque tengo que estar pagando terapia para poder seguir desarrollando este trabajo. Y no quiero más, entonces al final, y es eso, es al final por qué tengo que decidir yo, ¿no? por mi salud, vetarme o autocensurarme y desaparecer de determinados espacios. Pero es que a Daniela Ortiz también le pasó. Daniela Ortiz hace poco ha tenido que volverse a Perú por amenazas muy, 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 muy fuertes y muy serias y muy violentas, y ahora Paula Cáceres, que es la presidenta de Sor Racismo Madrid, está en las mismas, está recibiendo una de odio, y esto, como esto la justicia no lo ve.
puedes denunciar, pero no sirve de nada la denuncia porque se archivan, porque no es racismo. Entonces, si esto no es racismo, ¿qué lo es?
Justo leía un artículo de Moa Guerou, que no sé si lo he pronunciado bien, pero escribe en eldiario.es, que tiene un artículo que se llama ¿Te molesta más el racismo o cómo se lucha contra él? Que me parece que lo explica dignamente.
Exacto, exacto.
Y que explica también muchas dinámicas que vemos en redes y que yo creo que todos, cuando y tú lo dices muchas veces, ¿no? ¿Cómo ayudar? ¿Cómo aportar? Yo quiero poner mi grano de arena. Bueno, pues entre todos, que todos estamos ahí en redes, sí que podemos participar y sí que podemos proteger, crear espacios menos tóxicos, más seguros, no contribuir, no compartir, que yo lo he hecho, ¿eh? ¡Ojo! Yo he sido la primera que de repente a lo mejor he visto, pues esto se lo voy a pasar a Desiree, porque, bueno, pues con cuidado pensemos que puede estar ocasionando eso que hacemos en redes, ¿sabes?
Exacto.
Y que yo te agradezco muchísimo que lo cuentes con esa valentía, porque nos ayudas a también a entender, oye, que esto le está haciendo daño a esta persona.
Claro. Sí, porque si no, o sea, nos convertimos ahí, yo, sobre todo en Instagram, ¿no? De repente, gente que... He encontrado esto que es racista y me pasan a lo mejor un vídeo de una agresión a una persona racializada en un transporte público. O sea, párate un momento a pensar si yo puedo soportar ese nivel de violencia, con qué me conecta a mí, porque a lo mejor me conecta con vivencias personales y de repente me dispara la ansiedad y me pongo como una moto, ¿no? O mensajes súper explícitos de tal, ¿por qué me lo tienes que enviar a mí? Para que yo te dé el visto bueno, para que hagas no sé qué. No, haz tú lo que consideres que tengas que hacer sin meterme a mí por medio.
Sí, sí, pero que el hecho de que tú lo contases, yo creo que nos ayudó mucho a mucha gente a entender ese proceso y que estás y que cómo los demás con esa buena intención entre comillas, porque hay que revisar esa intención, cómo estamos participando en ese doble ataque, ¿no? Entonces, bueno, claro. Yo con esa reflexión sí que quiero terminar, porque me parece que tenemos todos ahí mucho que hacer, que no quiero que se nos vacíen las redes de gente positiva, de gente que nos enseña, que gente que cuenta sus historias, que nos hace falta a todos, ¿no? Que a todos nos estamos revisando y aprendiendo constantemente, y no quiero redes vacías en los que se habla con miedo, ¿no? En los que tú no puedas estar. Es que me parece me parece una noticia triste que te vayas de Twitter, sinceramente.
Al final, soy súper promotora de los autocuidados.
Claro, claro, lo entiendo y te seguiré en Instagram y allá donde vayas. Pero me parece que es un fenómeno triste que perdamos voces que nos ayudan a todos a entender mejor este mundo y a dejar un mundo mejor para los que vienen, ¿no? Y bueno, en fin, que ahí lo dejo, ¿eh? Para los que no os escucháis, que reviséis ahí esos comportamientos, esos RTs y esos ¡mira no sé quién! ¡Mira lo que están diciendo de ti! ¡Defiéndete! No, defiéndete, exacto. Defiéndeme tú y no me metas, ¿no? Y ayuda y pon tu granito de arena, que lo podemos hacer también. Así que, mira, ahí dejamos eso. Y por favor, librazo, Ser mujer negra en España, de Plan B, editorial Plan B. Maravilloso, súper recomendable para padres, para madres, para no madres, para gente de cualquier sitio, de cualquier edad. Siempre es buen momento para echarle una ojeada y, pues eso, entender otras visiones, ¿no? Y leed otros autores, leed autores negros, por favor.
Exacto.
Y asiáticos, por favor, que no nos quedemos en lo que nos rodea, ¿no? Que miremos un poquito más allá, que el racismo no solo se trata de negros y blancos, ¿vale? Que hay mucho más. Desiree, muchísimas gracias.
Gracias a ti siempre, Mónica.
No, qué placer. Tenéis el curso que nos ha comentado antes, este pack de verano, así que no lo dejéis escapar, que tenéis hasta 2 días, has dicho, ¿no?
Hasta el miércoles 26 a medianoche, horario España Peninsular.
Muy bien. Pues ya sabéis, amigos, haceos con este pack, que no os vais a arrepentir, que vais a aprender mucho, que os va a hacer así un poco, os va a remover, pero que es muy necesario, de verdad, y que todos los días aprendemos. Gracias.
Gracias a ti.
Y nosotros nos vamos, volveremos en esta semana, exactamente no sé qué deciros, seguro, el jueves a las 10 con Eulalia de Princess and Novel Stories para hablar del drama de la vuelta al cole, que es, mira, tengo un nudo en la garganta, te lo juro, ¿eh? O sea, con ganas de llorar estoy con el tema de la vuelta al cole. Vamos a hablar con Eulalia, que es jefa de estudios en un instituto de Mallorca, para ver cómo lo llevan por allí. Y bueno, lo dejamos ahí con el jueves porque tengo más cosas, pero como no las tengo cerradas, vale, no voy a adelantar. Gracias a todos por habernos escuchado, a Cosetes de Norres, a Laia, a Silvia de Adaptando en Diverso, también a Sonia de Madresfera, a Zora, que también se ha pasado, Xavi Vas, que dice que el libro de Desire es maravilloso.
¡Mi Xavi!
¡Así es! Amigos, os queremos mucho, pasad un día fantástico, aunque sea el lunes de finales de agosto, aprovechad si estáis de vacaciones y leed, informaos, tened cuidado y hasta luego, Mariano. ¡Adiós!
¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!